rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Estamos en comunicación ya con Paolo, él es secretario de Tierra del Mocase, integrante del Consejo de Participación Indígena de la Comunidad Guaycurú, para que nos cuente un poco cómo se desencadenaron los hechos hace un día. Hola, Paolo, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho muy bajo.
Bueno, ahí vemos si podemos subir el retorno. Ahí me escuchás un poco mejor.
Ahí te escucho bien. No sé cómo estás escuchando vos.
Perfecto, yo te escucho clarísimo. Bueno. Paolo, si podés empezar contándonos cómo se sucedieron los hechos cuando llegaron los paramilitares y también contextualizar un poco el conflicto que vienen teniendo con Manaos por el territorio.
Sí, el miércoles 15, entraron bandas armadas, los que venimos denunciando siempre el tema de las bandas armadas dentro del territorio de la comunidad indígena, porque entraron anteriormente, el 15 de agosto entraron y la comunidad los sacó a los empleados de Orlando Canido, entraron con tractor, con romer, rolos, y se los sacaron. Y ahora entraron otra vez de vuelta con bandas armadas. Este conflicto, viene sucediendo desde hace varios tiempos, mayormente empezando en Bajo Hondo, también con gentes armadas. Y todos estos hechos venimos denunciando, en la justicia, todo esto de su manera de actuar de Orlando Canido, donde están contratando bandas y hay personas dirigiendo bandas, eso la justicia tiene conocimiento. Hemos podido también alcanzar fotos, testimonios de las comunidades, cómo se despliegan ellos en distintos lugares del territorio y cómo amenazan, cómo meten miedo a los integrantes de la comunidad, porque es una manera de amedrentar y que se vayan retirando por miedo, por el miedo. Ese pasó el miércoles a las 7 de la mañana, entró la banda y sacaron de la casa a menores de edad, un chico que tenía 14 años y una chiquita de 10 años. Y estaba un compañero de la comunidad acompañándolos a ellos, porque el padre venía a las 6 de la mañana para Quimilí con su esposa. Sí. Y han sido ellos que han vivido todo esta situación dramática del miedo, del temor de que los maten. Y también con palabras muy agresivas.
Claro.
La comunidad, el chico se va y avisa a la comunidad, a los integrantes de la comunidad más cercanos que estaban, y después han hecho una movida y se concentró enseguida la comunidad y estaban a punto de enfrentarse, y los otros haciendo tiros y mostrando armas largas. Hay algunas fotos que se pueden sacar.
¿Qué les decían?
¿Eh?
¿Qué les decían? Digo,
no, les decían que se vayan a la mierda de aquí, que lo van a cagar matando. Y en uno que decían que le dejen por lo menos unos 3 días para que ellos hagan su dinero, al otro muchacho que le amenazó, le hicieron tiro por arriba de la cabeza, después dice: mira, yo me llamo Flaco, decime vos Flaco y yo vengo, pero déjame por lo menos 3 días o 4 para que nosotros hagamos el dinero.
Claro.
Y nosotros no le vamos a dejar 4 días porque después se pone más tensa la cosa, ellos se preparan mucho mejor dentro del territorio, van a conocer el lugar. Y era el momento de actuar, porque si le dejamos 3 días, le estamos dejando un tiempo muy, muy, muy para ellos.
Sí, aparte, ¿por qué habrían de dejar los 3 días en su territorio?
Y en eso también nosotros, la comunidad le ha manifestado. Canigo compró el 31 de julio a un tal Morel Bullé, que nosotros Morel Bullé ya habíamos tenido conflicto en el 2003.
Claro.
Y hay un relevamiento, le han avisado, no compre, que hay un relevamiento territorial, ya las carpetas están cerradas, están firmadas por el Instituto Nacional, por el Ministerio de Desarrollo, están en convenio con la provincia, hay una ley 26.160 que prohíben los desalojos. Uh-huh. Y la prórroga está hasta el 2017, todo eso sabía la jueza y la jueza Llano, le hemos entregado la carpeta del relevamiento. Y la jueza Falcon también saben, porque hay conflictos en Bajo Hondo que lo lleva la Falcon, en el lote 5 la lleva la jueza de la Llano, una es de primera, la Llano es de primera, la Falcon es de quinta, y así mismo meten medidas cautelares en contra de la comunidad, a favor de Canido, y es como librar el camino para que sigan avanzando las empresas del agronegocio. Y son las que traen siempre la violencia en el territorio, son las que persiguen, son las que amenazan. Y eso me parece que nosotros venimos denunciando, y hemos estado sentado la semana anterior con el jefe de gabinete, con el ministro de Justicia, denunciando y presionando de que si aquí no hay una intención de parar esto, va a haber muertos, y no queremos tener más muertos, y por eso nos sentamos. Y le hacemos responsable al poder político, al poder judicial, si siguen ocurriendo estos casos.
Pablo, ¿cuál fue, en relación a ser responsable a distintos poderes, cuál fue la actitud de la policía de Quimilí cuando desembarcaron en territorio de la comunidad Guaycurú las bandas paramilitares?
No, la policía de Quimilí, no, es realmente poder ver, ¿no? Pésima, porque también nosotros sabemos que la policía de Quimilí está involucrada en toda esta mafia, en este respaldo al poder económico, a las empresas. Y eso me parece que ha sido un poco liberar el camino para que se escape, para que se vaya, porque si nosotros delante, cuando hemos ido, delante los ojos de la policía hacían tiro, y hay un video donde van medio abrazados diciéndole, parece, no tires, quédate tranquilo. En ningún momento han actuado para detener, agarrarlo y secuestrarlo.
Claro.
Después el tipo se entrega solo, otros van abrazados, lo podemos ver el video, la complicidad realmente espantosa que se puede ver ahí en el accionar. Y bueno, después nosotros habíamos comunicado temprano también a jefatura de gabinete, porque habíamos quedado que ellos también iban a hacer un gesto político, si ya la justicia no actúa, pues de poder trasladarse al lugar, mandar una comisión donde por lo menos haga una presencia, tome testimonios, o por lo menos identificar a personas, y eso lo han hecho. Ahora está trabajando la jueza seguramente, y bueno, ya es importante de que le tomen y quiénes son y a quién responden. Y hay dos personajes que son que manejan estas bandas, como Lachi Letonay y Pablo Letonay.
Claro.
Y eso, bueno, esperamos que la justicia empiece a investigar y bueno, y tenga que detener y secuestrar lo que tenga que secuestrar, porque no se puede vivir estos tipos de violencia, más obviamente en las comunidades que no están en su territorio y nunca se puede vivir, ¿no? Toda esta problemática, que realmente con estos asesinos a sueldo. Y bueno, siempre está el temor, el miedo en la comunidad, y también que los chicos puedan ver todo esto, estos hechos de amenaza a los compañeros, bueno, también genera pánico en los niños y en la familia.
Sí, también cómo se desestructura todo un sistema de complicidades, judiciales, políticas, económicas, que ven a la tierra como una mercancía, ¿no?
Sí, no, eso es, sabemos. Ese es el objetivo del agronegocio, de estas empresas, y bueno, y no sabemos quiénes están detrás de todo esto, pero yo creo que no queda otra, ¿no?, de que empezar a denunciar y hacer público de lo que está pasando, porque hoy es la tierra, ¿eh? Hoy vienen por la tierra y no les interesa de matar, meter miedo, de perseguir. Eso nosotros lo estamos viviendo en todo el territorio de lo que es Santiago del Estero, denunciando bandas armadas. Y claro, bueno, y hemos podido también manifestar, si no hay voluntad de parte de la justicia de investigar, bueno, al menos queremos voluntad política, por lo menos que les interese el tema, y si hay algún compañero muerto, nosotros lo hacemos responsable y también se lo vamos a entregar a ellos, porque ellos son los principales responsables de lo que está pasando. Y eso pasó también con Cristian Ferreira, por inoperancia de la justicia, pasó con lo de Miguel Galván, también cosas que se han denunciado las bandas armadas, pero en ningún momento la justicia actuó de una forma correcta, cuando ya tienen los testimonios, ya tienen Y eso me parece que es muy grave, y bueno, nosotros a seguir denunciando, hemos estado también denunciando a través de Derechos Humanos de la Nación, han llamado, y con lo que pasó con Raco Argibay hace un mes y algo, también, que ha sido un video donde hemos puesto a la opinión pública lo que pasa, amenazándole a los responsables de controlar de la división de bosque, a los responsables del comité de emergencia, que son de jefatura de gabinete, y bueno, es como que, no sé, tienen libertad para hacer lo que quieran. Y eso también lo hemos manifestado a la jefatura de gabinete, al ministro de Justicia, no se encargan de investigar estos casos, y si le amenazan a los empleados de jefatura de gabinete, la división de bosque, en las comunidades, ¿qué?
Claro. Estamos hablando con Paolo, secretario de Tierra del Mocase. Paolo, ¿cómo están los compañeros y las compañeras de la comunidad Guaycurú?
No, también sabemos que estos hechos ya lo venimos viviendo desde el 2001, 2002, 2003, 2005, y siempre está latente. Antes era con un tal Saco, y Ojiú, después Morel Bouché, después aparece, ¿no? Y bueno, y es la cadena, ¿no?, de que pasa mano de la venta de tierra. Y eso, no, ahora justo estamos en la comisaría, están haciendo denuncias los compañeros, y bueno, y algunos testimonios de los chicos del momento que han vivido, y que puedan dar su testimonio también de que había gente armada.
Sí,
y no eran armas muy livianas, son armas pesadas, de acuerdo a lo que se ha podido ver de la distancia.
Pablo, para cerrar esta entrevista, te pregunto algo que no es específicamente sobre este hecho, pero sí tiene que ver con la tierra y con cómo cada uno entiende la tierra, y es si ustedes creen que la agricultura familiar o la agricultura que se puede desarrollar desde las comunidades indígenas de Santiago del Estero puede convivir en algún momento con los agronegocios, o eso es algo completamente imposible.
No, yo creo que, a ver, viendo de nuestra perspectiva, nosotros a la tierra como que somos partes, y nosotros la tierra siempre la protegemos, la cuidamos. Es muy distinto a este modelo de saqueo de los bienes naturales, porque hoy lo que están haciendo es sacándole todos los nutrientes al suelo. Hoy lo que están haciendo con la naturaleza, están destruyendo toda la naturaleza, están contaminando. De hecho, hay estudios que realmente, si no se para esto, no sé cómo termina, te hablo dentro de 10, 15 años, pero me parece que es el momento de parar hoy. Yo creo que no se puede convivir, porque uno es a través de agroquímicos, a base de veneno, y nuestras semillas lo van matando, y por eso es una permanente denuncia, ¿no?, de que los agrotóxicos matan, los agrotóxicos enferman, la semilla genéticamente modificada es un perjuicio, mata nuestras costumbres, nuestras culturas, nuestras formas de vida, porque si ya no podemos cosechar, si no podemos sembrar una sandía, y bueno, nuestros hijos no van a aprender nunca que nosotros producimos la sandía, o sea que van a saber que hay que comprar en en las verdulerías, en los mercados.
En el supermercado. Sí.
Claro, porque eso es lo que van a hacer. Y también teniendo en cuenta que este modelo, esta concentración de tierra, no tiene mano de obra. Son un paquete, no son afincados en el lugar.
Claro, ni siquiera genera trabajo, porque de última, si generara trabajo...
No genera.
Digo,
fuente de trabajo cero.
Nosotros no dejaríamos de lado todo lo que vos estás diciendo, pero algo que podría, digamos, hacer contrapeso en la balanza sería que si generaran grandes fuentes de trabajo, pero claro, ni siquiera. Pero
no es una producción para la canasta básica alimentaria, no. Son para alimentar o abastecer, supongamos, las industrias, el tema de los vehículos, maquinarias, no hay. Y nosotros eso lo tenemos muy claro. Y en cambio nosotros producimos alimentos y somos capaces, somos productores realmente somos sujetos productivos y creo que a veces tiene que ver, ¿no?, con el mercado, quiénes controlan los mercados y quiénes pueden sacar su producción y quiénes controlan. Y me parece que esa ha sido una traba que siempre que se viene diciendo el mercado. El mercado para nosotros siempre es muy controlado.
Claro.
¿Por qué? Porque son que controlan a las grandes empresas, las multinacionales tienen el poder y me parece que es un desafío importante de las comunidades campesinas, indígenas, de empezar a poner, ¿no?, en discusión cuál es nuestro modelo de producción. Y en eso me parece que estamos, es un camino a poner en la sociedad de, bueno, quién es el agronegocio y para quién produce y cuántos produce, ¿no?, cuántos se quedan con esta riqueza,
sí,
y en manos de quién están.
¿Y qué consecuencias trae a nosotros y a la,
también,
y a la madre tierra?
A la sociedad en general, al medio ambiente, a la madre tierra. Yo creo que esas son las discusiones más de fondo, ¿no? Y qué futuro nos espera.
Sí, claro, desde ya. Bueno, Paolo, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad, clarísimo el análisis. Y estamos alertas por cualquier otra situación que se pueda desencadenar ahí por Santiago del Estero.
Y bueno, y agradecerles, ¿no?, también que les interese el problema. Y bueno, y a través de los medios de comunicación. Y bueno, poder difundir, porque esta problemática no es en Santiago, sino también en toda Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Es hoy el problema que se está viviendo. Y bueno, y el acaparamiento de tierra es uno de los principales problemas de hoy en día. Y más realmente la contaminación ambiental por agrotóxicos, que también nos preocupa y venimos denunciando. Y bueno, ojalá que en poco tiempo podamos presentar siquiera amparos ambientales, porque estamos haciendo todo demostrando pruebas de envenenamientos.
Paolo, quisiera hacerte una última pregunta, si puede ser, para cerrar esta entrevista.
Sí, dale.
¿Cuál ha sido, frente a todas las denuncias que ustedes vienen haciendo y frente a todo esto tan terrible que vos contabas, terrible, pero que a la vez invita a la lucha a un montón de compañeros y compañeras, decía, ¿cuál ha sido la actitud, por un lado, del gobierno provincial de Zamora y por el otro del gobierno nacional también?
Nosotros, te hablo desde lo provincial. Bueno, nosotros venimos denunciando, hemos sentado con la tripartita, hemos sentado con el comité de emergencia, pero nosotros no estamos encontrando soluciones ni respuestas. Y eso es que hemos sentado el otro día, estaba con el ministro de Justicia, Daibe, para contarles y exigirle por lo menos justicia, y estaba el jefe de gabinete. Que nosotros venimos denunciando, pero las bandas siguen estando, la justicia no responde a nuestros reclamos, y en eso me parece que deja mucho que desear el accionar de la justicia y la falta de voluntad del poder político. Por lo menos de que se trasladen y empiecen a investigar. Y le hemos dicho, nosotros no queremos un muerto más, porque siempre somos nosotros que cargamos los muertos. Y en esto lo hemos dicho también, lo hacemos responsable. Había una discusión fuerte, como que querían cortar la reunión, pero lo hacemos responsable, sí hay, porque hay bandas armadas y esto no hay voluntad de frenar o de investigar. Y bueno, ahí es donde se han comprometido, déjenme de 10 días, yo voy a averiguar, voy a investigar cómo están las causas. Todavía le hemos dicho, aquí lo primero que hacen es meter medidas cautelares en contra de la comunidad, medidas cautelares de protección de personas en nombre de las empresas, a favor de las empresas. Y le digo, así no se puede, y nosotros tampoco vamos a dialogar con nadie cuando haya gente armada dentro del territorio. Y bueno, y eso han quedado comprometido, y por eso también le hemos llamado y nos han dicho que le comuniquemos, porque le hemos dicho a la policía de Chimilí, nosotros no confiamos nada, porque son los primeros que hacen, son los servicios de inteligencia de las empresas. Y bueno, ha dicho que nos comuniquemos, y bueno, han mandado una comisión de Santiago para ir a dirigirse al lugar y bueno, y poder tener testimonios y poder tener datos de las personas que están, identificar personas. Y bueno, y en eso estamos. Creo que recién acabo de salir de ahí de la comisaría, preguntándoles si, bueno, novedades. Y bueno, creo que hay pedidos de detención para todos los identificados.
Bueno, Pablo, estamos seguramente en comunicación la semana que viene para que nos cuentes cómo sigue todo por ahí la lucha por la tierra en Santiago del Estero. Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo también a ustedes y bueno, y a su disposición cuando tengamos por lo menos comunicación, porque en el campo no tenemos, hoy estamos aquí en Quimini y lo tengo.
Bueno.
Pero igual, a su disposición.
Nosotros también, a disposición de lo que necesiten.
Bueno, muy agradecido, un saludo en nombre del movimiento y bueno, en la lucha nos vemos.
Nos vemos en la lucha. Pasaba Paolo, de secretario de Tierra del Mocase, integrante del Consejo de Participación Indígena de la Comunidad Guaycurú.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.